Es La Mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, Andrés, feliz año, un año nuevo más.
Feliz año.
Que esbelta y elegante, sí, ¿verdad? Sí. Ha
está
venido
guapa,
de
está
estas.
Muy
¿tal?
Está muy
¿qué
guapa.
Tal la novela? ¿Bien?
Bien.
Eso es va, lo que la mantiene en plena forma.
Sí.
No, pero llegará, ya lo verás.
Pero ¿cómo no va a llegar?
Llega, ya te lo
si
digo.
Si hemos
ya.
llegado hasta aquí, ¿a dónde no llegaremos?
Sí, sí.
Bueno, a ver, en el cine, como vienes diciéndonos que tenemos estrenos que debieron ser estrenos, y que debieron ser estrenos de estrenos, pues
estamos
esto,
en
claro.
una situación rara. Se están estrenando muchas películas.
No me digas, Andrés, no, que estamos en una situación rara.
Me explico. El problema está en que, claro, hoy te levantas y los cines están abiertos. En Madrid, afortunadamente, están abiertos. Pero por la tarde alguien decide que hay que cerrarlos. Entonces los cierran. Dentro de 2 días los abren. O sea, es un caos para el espectador porque no sabe si están abiertos o no. No lo sabe, igual que los teatros. Entonces llega un momento que, claro, la recaudación es muy baja, pero porque a veces es el 30% el que cabe en un cine, que es que no salen las cuentas por ningún lado, pero aparte es que no te informan tampoco, con lo cual yo no sé por qué mucha
bueno,
gente nos escribe.
Bueno,
Madrid
es un oasis, ¿eh?
No, Madrid...
Porque antes
Madrid
estaban
parte.
Contando la última en Castilla y León, que han estado toda la mañana llamando oyentes,
bueno, no sabes lo que
acordándose
es.
De la madre, del padre, de los fantasmas, de los ancestros de Mañueco... Dice, pero vamos a ver, y decía, bueno, Sara Sanz, que es de Valladolid.
Sí, sí,
y bueno,
yo estoy en Palencia,
cerrado, el Teatro Calderón. Digo, ¿y por qué? En Madrid se ha comprobado, en los últimos meses, no estamos hablando de días,
que
no ha habido ni un caso en el cine y ni un caso en el teatro. Luego, si se cumplen las normas de higiene, deja que la gente
bueno,
haga lo que pueda.
Porque además estamos hablando de España, pero es que en Italia llevan los teatros cerrados desde antes de
sí,
desde septiembre,
pero
teatros, cines y todo, y en Estados Unidos también. O sea,
ya,
quiero
pero,
decir que,
la solución
que es un disparate.
Lo de Castilla y León, yo que soy de allí, es totalmente ridículo. Desde mi cuenta que Palencia va a ver, está mejor, está peor que está Valladolid siendo el doble de grande, que no, no es verdad. Es que lo que Federico lo comentaba, es verdad. No se están haciendo pruebas, no se hacen nada. Y luego tenemos la declaración de Fernando Simón, que van en contra de la cultura absolutamente y que ha hecho mucho daño, porque enseguida se apropian de eso. Es decir, que Fernando Simón se permita el lujo, después de preguntarle varias veces por la seguridad de los teatros y los cines, y que termine diciendo que sí, que es verdad, que no se ha dado ni un caso y que no hay ningún problema en el cine y en el teatro, pero el problema está en el antes del teatro y en el después del teatro, si te vas
si
a tomar
este
algo.
Necio.
A partir de ahí, que este señor diga eso y que si se esté cargando toda una profesión. Absolutamente, no,
pero
que no estamos hablando de los actores.
Pero si se han cargado 80.000 personas y no reconocen ni sus muertos. Pero si este dijo, este y el Illa, que las mascarillas eran contraproducentes. Pero si este dijo que nunca iba a haber un caso en España. Pero si luego dijo que como mucho uno o dos por los turistas. Pero si luego dijo que estábamos perfectamente preparados con material sanitario. Pero si este tío ha mentido como un bellaco desde que nació. Y ahora anda perdido, estará haciendo un reality, que luego se tiraba con calleja por un mestro, lástima, no se escalabrara, hombre. O sea, el tío siniestro, ahora desaparecido, estará en Cantora, a ver si la Pantoja
pero
lo adopta.
Lo de nuestro ministro de Cultura tiene...
Que no existe.
Bueno.
No existe. Este señor...
¿Te refieres a esa bola?
Sí, pero
o sea,
tú le pones cara,
que...
los demás
ese,
no le pone cara.
Es que no,
es como Ábalos... 10 kilos más. Tú añádale 10 kilos de mazapán, Ábalos, así es el debut.
Museo abierto,
algo
un
hacer
teatro
algo
abierto,
en esta situación.
Abierto,
nada, nada.
Un pésame a decir, bueno, no sé, una palabra de consuelo a toda la gente que no, insisto, que no pongáis cara solamente a los actores, que detrás, en un escenario hay muchísima gente, en un concierto, todo lo que rodea al cantante, en todo, o sea, de los acomodadores, de la gente que trabaja en una taquilla.
Igual, su única preocupación es la estadística del día y a ver lo que dice el jefe de imagen y el marketing. Les da igual.
Claro.
Madrid es una isla y como hubieran conseguido que estuvieran cerca de cargarse Madrid, no quedaría nada. Estaríamos como en Italia o peor.
Sí, no.
Bueno, en fin, yo vamos no sé. Al cine.
Pero bueno, a lo mejor necesitamos una figura como el que interpreta Russell Crowe, que es un auténtico salvaje. Así se llama en la película. Es un psicópata el que interpreta. La verdad es que a mí lo que más me sorprende es lo rondo que está. Es que no cabe en la pantalla. Dices, pero bueno, no va a parar. Porque es que
bueno,
está más gordo.
No paró.
Pero está más gordo.
Le pararon, de hecho.
Bueno, está más gordo que Orson Welles en sus buenos tiempos.
Dices, pero con lo guapísimo que era.
Pero que
yo
no
me
entiendo,
he perdido este salto.
Lo que no entiendo es ese desmadre corporal que tiene. Como actor, sé que es un actor fabuloso y no tengo ningún problema. Esta es una película de serie B, pero la serie B no tiene por qué ser mala. De hecho, muchos de los grandes clásicos del cine negro se llamaron en su momento de serie B. Es decir,
bueno, el Polar francés, igual que la Hammer, que es el cine de terror británico, era serie B porque era barata.
Exacto.
Nada, que no quiere decir que fuera mala.
Ahí hablamos de películas no de grandes presupuestos. La película tiene un arranque brutal. Vemos cómo el personaje de Russell Crowe asesina a una pareja y luego prende fuego a la casa por si acaso están vivos todavía. Y ya te quedas sorprendido, luego vas a saber por qué. Y ya entramos con una mujer, pues que, bueno, no tiene problemas económicos, tiene un hijo adolescente, tiene que alimentar a su hermano, está un poco estresada y coge su coche para llevar a su hijo, que llega tarde al colegio, que es muy importante que llegue, y se va a encontrar en un semáforo donde una camioneta no le deja pasar, a pesar de que el semáforo ya se pone en verde y está nerviosa. Le pasa, le para la furgoneta, que es el personaje, el conductor es Russell Crowe, y le dice que le pida perdón. La otra dice, ¿cómo que perdón si no te has movido? Y le dice, bueno, pues te vas a arrepentir del día de hoy. Y a partir de aquí empieza una caza brutal para matar a esta persona, a esta mujer y todo lo que le rodea. Y además se lo va complicando, y con lo cual te va angustiando durante toda la película para llegar a un final. Es una película entretenida, no tiene más, pero muy brutal, muy, muy brutal, que a este personaje, y encima como está tan orondo, pues te da mucho más miedo, ¿no?
Hombre, claro, es que una bola o te mata o te aplasta. O
sea. Que Russell Crowe está muy bien en esta película. Y ahora vamos con una película que a mí me desconcierta y que no me interesa demasiado. Hablo de Manuel de la Buena Esposa. ¿Por qué? De alguna forma me atrae, pues por ver a Julie Binoche, que normalmente no hace comedia, y es una gran actriz de comedia.
Julie Binoche no hace más que muecas.
Hace muchos dramones, ya lo sabes.
Es un peñazo de tía, se ha hecho insoportable.
Pero cuando se acerca alguna vez a la comedia...
La última vez que lo vi bien fue, y además la ganaba Kristen Stewart, lo comentamos aquí, en lo del Sils Maria.
Sí, el viaje de Sils Maria.
Pero porque la otra le obligaba a ser actriz. La joven le obligaba, y ahí es la última vez. Luego le he visto dos o tres comedias estas francesas, sabes que yo consumo cine francés, pues así como digestivo y tal. ¡Horrorosa!
Pero yo no creo que sea culpa de Juliette Binoche, sino del cine francés.
Como Drita Tú, si la diriges es una actriz, si la dejas suelta es insoportable.
Claro. En esta ocasión está muy histriónica, su personaje también se presta y llega casi a ser un Jim Carrey femenino en algún momento, que tampoco...
Va camino de eso, exactamente.
La llevan a un estado, bueno, interpretativo complicado, pero en ella es digerible. Parece ser, que yo tampoco me lo creo, pero parece ser que en los años 60, a finales de los 60, en Francia existían unas escuelas para chicas, para prepararlas para el matrimonio. Es decir, que lo que interesaba era que supieran coser, que supieran cocinar, que pusieran...
En los años 60 del siglo XIX sería.
Claro, es que yo, en los 60 franceses...
El 60 lo que es la píldora, o sea que ya...
Bueno, a mí me... Si lo hubieran situado en los 50 o los 40...
Tampoco.
Pero bueno, estas cosas que los franceses se montan ellos mismos...
Y se montan... Ahora son todos granjeros.
Ahora son todos granjeros.
Y cantan, que viven en...
Y cantan.
Y las vacas también cantan.
Sí.
Es una cosa sorprendente. Han vivido siempre en París y siempre en grandes ciudades y de pronto todos son la familia Bélier y además balan.
Sí.
Dice, pero vamos a ver, pero que tú ves a las granjas y no es ni el 1% de la población y todos son granjeros. Es sí. Una cosa...
Es por el camembert.
Sí, será, no sé por qué.
Bueno,
será.
Los quesos franceses son muy buenos, no tengo nada en contra de ellos. Bueno, el caso es que ella es la directora de este centro, las chicas empiezan un poco a rebelarse, estamos en el año 68, todos sabemos lo que pasó en París concretamente, y pues tiene que haber un cambio, ahí lo dejo. Pero que no te no me interesa demasiado la historia, es decir, bueno, ya me sé más o menos cómo va.
Y aparte que es mentira.
Lo que sí os recomiendo es el Instagram de Juliette Binoche.
¿Cuál?
De verdad, sí. el Instagram. No tiene desperdicio. No lo he visto, no. Es muy graciosa. Porque además sale hecha un Cristo.
No,
o sea, alterna, pero adrede, fotos, sí. Digamos, absolutamente domésticas con fotos de la Juliette Binoche. Del paciente inglés, ¿no?
Qué tiempos.
Pues.
Bueno, yo no sé si habéis visto una serie francesa que a mí me apasiona. Fíjate que es francesa, ¿eh? La emiten Cosmopolitan. Y es una serie que yo ya debe llevar ya. Han estrenado a la cuarta o la quinta temporada, es la última. Es de una agencia de representantes.
¿Cómo se llama?
Pues ahora ya te lo diré, es que no me acuerdo, pero es una agencia de representantes. Entonces trabajan actores reales, o sea, los representantes son los representantes, pero a los que llevan, y los que llevan son actores reales. Entonces cuentan sus excentricidades, sus historias, pero actores de primera. Y en uno de los episodios que aparece Julie Vinos, que está fantástica y es muy divertida además el personaje, porque sabe reírse de sí misma, la ofrecen presentar en Cannes los premios y tal, y le ocurre absolutamente de todo, porque todo la sale absolutamente mal, y es desternillante todo lo que le pasa. Pero el mundo de los representantes, que en España es muy similar, lo ves y es muy similar,
bueno,
hasta dónde
Paquita.
Pueden llegar.
Buenísimo.
Isabel Hiper, por ejemplo, que hace tres personajes a la vez y tienen que jugar para que no coincidan los rodajes, y los representantes hacen las mayores locuras, ¿no? Porque los personajes, todos los que salen, están al extremo, pero salen todos los grandes actores franceses.
Pues déjame recomendaros.
Sí, calma, o sea, búscame a un agente.
Hay una miniserie. De negros, pero que no se quejan de la esclavitud. Con bastante razón, porque son zulúes, claro, de Sudáfrica. Se llama Cómo descacharrar o estropear unas navidades.
Eso lo he visto anunciada.
Oye, es la primera vez que yo veo unos negros que no te echan en cara nada. Están los zulúes, son los dictadores de África. Y son horteras de una manera inimaginable, incluso en América. O sea, un negro americano rapero, que mira que son horteras, es un modelo de sobriedad calvinista al lado de los negros zulúes que mandan en Sudáfrica. Y es una serie de una... que encima están todas las negras como Kim Kardashian. O sea, con unos panderos imponentes, no se sabe... Bueno, es lo más hortera del mundo, pero no le echan la culpa a nadie. Entonces es una comedia muy divertida, la primera vez que yo veo a Sudáfrica, la Sudáfrica actual, Johannesburgo actual, porque es de hace un año, con unas actrices absolutamente extraordinarias, no menos con un sobrepeso entre los 30 y las 40 arrobas, o sea, porque están todas, pero vestidas con unos colorines, y al final haciendo una boda zulú, que no te lo puedes creer, pero sobre todo, que no te culpabilizan de nada. Bueno, en total, igual, porque tienen esclavizados, solo aparece una blanca que a la pobre les sirve. Y entonces, de vez en cuando, la asustan, y entonces les tiene tanto miedo que hasta levanta el puñito como Mandela, o sea, para que no le hagan nada. Pero es tan divertida, es tan rara, y se parece tan poco a los negros americanos.
¿Y qué título tiene?
Se llama Cómo destrozar unas navidades.
Sí.
La boda. Son solo tres capítulos de 45 minutos. Y la actriz que aparece, la primera actriz, es una cosa impresionante. O sea, cómo una persona puede ser un camionero y al mismo tiempo una mujer atractivísima. Y además guapísima, y además estúpida, y además tonta, y además lista, y además inteligente, y además siniestra, y meter la pata, y bueno... O sea, esas actrices, que probablemente es la directora, porque hay un nombre que es como Chalapartalanga, o sea, incomprensible, imposible de recordar, pero me ha dejado sorprendido.
Pues la anotaremos.
Estoy tan harto de que me echen la culpa de lo que pasa en el mundo que de pronto veo unos negros felices, zulúes, en Sudáfrica, oye. ¿Y qué colorines llevan? Dios claro, mío, ¿y cómo cantan claro, y bailan? Eso, es una es cosa así. Que es de no creer, son
pues
felices.
Apuntaremos esa y apuntaremos...
no tenemos la culpa de nada, ni siquiera los españoles, o sea...
Apuntaros también la de Cambio Agent, o sea, ya...
Pues lo haremos.
Porque te va a divertir.
Yo quiero recordar Divecol, porque después siempre de lavarse los dientes, que luego a vicepresidente, y eso es la cueva de Alibaba, o sea, no, no se puede, no. Lavarse los dientes y luego con medio vasito de agua, dos Divecol, las arterias te lo dejan niquelado, el colesterol fuera, salvo el que hace falta para el cerebro.
Dejar actuar y listo.
Ya está.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Encarna, muy buenos días y muy buen año.
Buen año, que tenemos que tener mucha fuerza.
Desde luego, y vamos con una exposición bien curiosa, porque la Fundación Marc siempre ha dicho que quizás después del Prado es la que más ha actualizado tecnológicamente, cosa fundamental en los museos ahora, ¿eh?
Sí, desde luego, ha hecho una exposición, ya es la segunda, que hace que es exclusivamente virtual. Y, por lo tanto, va mejorando en esa primero su página web y luego un sistema mezclado de audiovisual. Y además es muy curiosa. Se llama Típicos Retratos, una historia del rostro en 15 representaciones. Y lo que nos hace es que va analizando, porque es una cosa muy actual, realmente, digamos, el reconocimiento facial hasta Copérnica. Pero bueno, el reconocimiento facial y las aplicaciones para cambiarte el rostro es una cosa muy actual, pero a la vez lo que hace es dotar de contenidos históricos, y lo hace con 15 voces de 15 personas, arquitectos, actores, directores de museo, que cogen un retrato que empieza desde la dama de Brassempuis, un pequeño marfil de hace 26.000 años, pasando por la que explica Miguel Falomir, el director del Prado, que es la madre de Lorenzo de Medici, pintada por Ghirlandaio del siglo XV. Pero además hay fotografía, hay escultura, como digo, hay grabado. Es muy interesante el grabado, cómo explican un rostro de un capricho de Goya que se titula Esto sí que es leer, que es una especie de ironía macabra, un viejo. Luego tiene algunas de estas piezas son particularmente interesantes, o a mí me han interesado más. Por ejemplo, me ha gustado mucho la de Juan Navarro Valdebeg, que analiza la cabeza durmiente de Brancusi. Me ha parecido extraordinaria. Me ha gustado también mucho la de María Fozalla. Todo esto son unos audios entre 2 y 5 minutos, que te los puedes administrar como quieras. Hay, por ejemplo, una de, como digo, de María Fozalla, que trabaja allí en la Fundación Marc, de Retrato de un italiano, que es de Margaret Cameron, la tía de Virginia Woolf, que fue una de las primeras fotógrafas, y está extraordinario. Además, el italiano también es una fotografía fascinante. Luego hay de, como digo, mezcla también cosas de teatro. José Luis Gómez hace el análisis de la cabeza de Euterpe, y yo creo que lo hace muy bien, muy bien, muy documentado. Frederica Math hace de una pintura japonesa de un actor de Kabuki, que también es delicioso. Hay textos de especialistas, Charo Crego, Belén Antuna, que analizan toda esa historia del rostro, cómo se va desde lo que no tiene boca hasta lo que es el final, el grito. O, bueno, finalmente, pues von Huberta lo que hace es hablarnos sobre la prosopagnosia, esa, digamos, rara enfermedad, que es que no puede recordar los rostros ni siquiera de los más familiares. Y hace un estudio sobre, bueno, un archivo fotográfico. Bueno, en resumen, la santa faz del Greco también la analiza María Bolaños. Es una exposición que nos la podemos racionar, no hace falta que nos veamos todas las 15 retratos de una tacada, pero que además oyes las voces de cada uno de ellos, y más si son actores como José Luis Gómez. Yo creo que es muy interesante, y además que se nota que se está avanzando en este tipo de exposiciones, que a la vez tiene una vertiente pedagógica, bueno, fundamental, y que en la Fundación Marc pues lo dominan mucho. De hecho, ya tienen un canal que se llama Canal Marc, lleno de conciertos, de todo tipo de oferta cultural, de conferencias.
Pues mira, oye, algo bueno está saliendo de lo malo también.
Como siempre, Hernán.
Bueno, como pasa siempre.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Encarna.
Gracias.
Vamos a ver. ¿Teatro? Las Malvinas en teatro.
¿Las Malvinas? Bueno, no. Las Malvinas, vale.
Pues, bueno, a ver, cuenta. Te cuento. El salto de Darwin. Primero el salto de Darwin, digo, esto va de cuernos, porque siempre antiguamente el salto era poner los cuernos a alguien. Claro. Ahora ya no se dice el salto.
No se dice ya, es verdad.
No, ahora se dicen los tubos, los tarros, o sea, se ha importado de América.
Los tochos. Los tochos también. Los bueno, tochos son como cuernos.
Sí, pero no sé.
Sí.
Queda raro.
Bueno, cuernos, se dice también eso de que tiene unos cuernos que no puede pasar por la puerta.
Bueno, sí.
A mí eso cuando era totalmente italiana lo escuchaba y decía, ¿cómo? No entendía luego la imagen, claro, del cornudo o la cornuda.
Bueno, además en Italia, que es una obsesión.
Bueno, es un deporte nacional.
De Italia es la famosa anécdota, que es rigurosamente cierta, de Foxá con el conde Ciano, que era famoso porque su señora le ponía los cuernos con y él también, que era muy guapo, el conde Ciano y tal. Y entonces Ciano le caía muy mal Foxa, porque no respetaba nada, no se tomaba en serio el fascismo, cosa que era difícil y tal. Y entonces lo ve un día bebiendo borracho, como de costumbre, en una representación, y le dice Ciano: le va a matar el whisky, embajador. Y dice el otro: y a usted le va a matar Marcial Lalanda. Pero además, así a bote pronto.
Sin más preámbulo.
Cuando le explicaron que Marcial Lalanda era un torero que mataba astados, el otro se lo tomó muy mal.
No, ya se había ido el embajador.
Bueno, os cuento, el salto de Darwin es una obra que se estrenó antes de Navidades y que va a estar en cartel hasta el 17 de enero en Las Naves del Matadero, del Español, que además estamos de enhorabuena porque durante muchísimos años habréis notado que ya no hablaba más de Las Naves del Matadero, porque hicieron una programación, bueno, una programación muy errática,
experimental,
medio de danza contemporánea, extraña y tal y cual, y bueno, pues como pasa con estas cosas, desapareció, y ahora nuevamente se ha vuelto a animar programando, bueno, con una programación también de cosas experimentales, pero también de cosas que no lo son en absoluto, ¿no? Como es esta obra, El Salto de Darwin, que además, por cierto, ha tenido que ser interrumpida durante 10 días porque una maquilladora se enfermó de la COVID, y han estado durante precisamente los días así fuertes de Navidad parados. Ahora retoman, afortunadamente pues no sucedió nada en la compañía, y bueno, pues es en efecto está ambientada pues en ese momento de la Guerra de las Malvinas, cuando culmina con la rendición el 14 de junio del 82, y entonces vemos a una familia. La escenografía es el desierto, un coche, un Ford Falcon, ¿os acordáis? Estos cochazos así,
sí.
Tal, que remolca una pequeña caravana con capacidad pues para 4 personas, y viajan unos personajes que son la madre, el padre, los dos hermanos y la los dos hermanos y el novio de la hermana, es decir, cinco personas. ¿Qué hacen en este viaje? Bueno, pues viajan para esparcir las cenizas de un hijo muerto, del hermano muerto en la guerra. Y es un on the road teatral, Sí. Es una tragicomedia, yo diría más comedia que, pero bueno, tiene una parte muy muy trágica y muy emocionante, que evidentemente están, bueno, pues es una familia que está completamente destrozada por la muerte inesperada de este muchacho tan joven, y hay otro personaje que es el muchacho que es el espectro del muchacho que le sigue de algún modo a lo largo de este viaje con sus canciones. Los actores son Juan Blanco, Cecilia Freire, Olaya Hernández, Teo Lucadamo, hijo de Aitana Sánchez Gijón, que debuta, Goizalde Núñez y Jorge Usón, y tengo que decir que es una obra, yo llevaba tiempo sin reírme tanto en el teatro, y al mismo tiempo con momentos de enorme emoción, porque hay un personaje que aparece en este on the road, que es la novia del hijo muerto.
Sí.
Y es un disparate, es como una especie de Cassandra que aparece en este limbo, porque esta familia está suspendida en un limbo.
Bueno, como
buscando,
eran las Malvinas,
acompañados por un espectro, en un desierto, con unas cenizas bajo el brazo, que están viajando porque no saben qué hacer realmente. O sea, porque es que, ¿no? Pues esos momentos de la vida, entre la vida y la muerte, que... Entonces aparece este personaje, que es la novia del fallecido, y que es como una especie de ángel, en realidad, convertida en una transexual que habla un idioma, un esperanto, porque es un inglés macarrónico que entiendo hasta yo, o sea, que no hace falta ni que te lo traduzcan, que genera la hilaridad en el público, porque es ese inglés a lo
Doña
botella,
Croqueta,
¿no?
Doña Croqueta.
De Doña Croqueta. Y entonces va generando una situación en esta familia de unión y de desunión, de desconcierto, de amor, de acompañarles en este viaje, de sexo también, porque se va acostando con todos. Y esto es lo que cuenta, en realidad, es este periplo de luto hacia... es un viaje a ninguna parte.
Bueno, o sea, y encima te ríes.
Te ríes y lloras. Me ha parecido una dirección de Natalia Menéndez, que tiene ya una amplia carrera teatral, una dirección muy fina, muy sensible, muy muy original, además, unos actores fabulosos, y un texto de un autor que quizá no conozcamos, Sergio Blanco, que es un autor argentino, que realmente merece la pena, y me imagino hasta leer, porque ya he escuchado, es muy interesante. Así es que una propuesta especial en las naves del español, en el Matadero, lo que se conoce como el Matadero, en Madrid hasta el 17 de enero. La recomiendo, y además la recomiendo también mucho a la gente joven, porque creo que aunque quizá algunos no tengan referencias, que no sepan ni lo que fueron la guerra de las Malvinas y tal, pero no importa, es una buena oportunidad para ver una buena función.
Juntamos. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos la tragicomedia de los Ramos.
He seguido
a través de YouTube tu presencia en el programa de Pedrerol.
Sí.
Y a pesar de que repetís todos 7 veces la misma frase y 12 veces
bueno,
la misma
argumentación. Bueno, yo era original, porque era el único que mantenía esa tesis.
Sí,
no,
yo me refiero a la repetición. No, yo estoy contigo con Pedrerol, al 100%, además. Esta historia la hemos visto y nos hemos reído tú y yo del Manchester y de los chinos.
Claro.
Ya René nos quiso engañar una vez.
Claro. Bueno, René y Sergio Ramos.
Sí, Renergio, podríamos decir. Renergio Ramos.
Anoche comentaba en el programa, a mí me hablan maravillas de Sergio, me dicen que es un tipo excepcional.
No, ¿sabes qué ha aparecido entre los asaltantes del Capitolio?
Sí, ya lo he visto, ya lo he visto.
Idéntico.
Me han mandado memes.
Idéntico, no, pero es que no está variado.
Pero hermano de René me dicen que él está convencido de que el gol del minuto 93, el de cabeza, lo metió
él. Eso te lo he leído a ti. Claro. No, claro, pasa con los representantes.
Y no su hermano, es decir, él dice, no, si es que ese gol lo he metido yo, mi hermano no estaba allí.
No, su hermano tiró el córner, era Modric.
Claro, entonces, bueno, pues es la misma historia repetida una y mil veces, que ya a mí me sorprende la gente que se sorprende. Al final va a pasar que en marzo, en abril, no va a haber nada.
Nada, llegarán
siempre
a un acuerdo,
como
pero...
siempre, sobre todo Federico, porque la oferta que le hacen no es...
Demasiado buena es.
son un año si no te rebajas el 10%, dos si te rebajas el 10% como los demás hasta los 37.
Pues ya está bien.
Futbolista que está cobrando 12, 13 netos. Entonces,
demasiado.
En fin, ya está.
Fichamos a alguien.
Bien, ese no, sí nada. Que es el viaje a ninguna parte, ¿no?
Nada, nada. No, tenemos que acabar
ni Dios
el
lo
estadio.
Quiera, ni Dios lo quiera, ahora mismo no se puede, no se puede. Estamos ahorrando para lo que tenemos que ahorrar.
Ni siquiera vendemos a Isco.
No se puede, tampoco, no se ha podido.
Bueno,
el otro día dije que cómo era posible que se quedara, porque había tenido un niño, y que no viajó a 400 kilómetros. Bueno, se me echaron encima de un modo...
¿Qué pasa? Que tiene que tener el... mira, hay una...
Yo dije, bueno, pero ha parido él.
Había una tradición ancestral, yo creo que prerromana, en Asturias, que se conservó mucho tiempo, que era la cubade. La cubade consiste en que cuando la señora se pone a dar a luz, el marido se pone en la habitación de al lado y empieza a gritar y a quejarse como si diera a luz. Parece que es una tradición que viene del Cáucaso, como el euskera, oye, unas cosas
así. Pero
hay
también unas poblaciones africanas y
sí,
tal.
Sí,
que
es una, pero es antiquísima.
Sí, sí.
Y entonces ahí tienes, como venga el parto mal, sí. Tienes el tío pegando gritos hasta que acaba. Y una vez que acaba ya... Entonces ya el tío se viste, agarra la botella de orujo y se va con los amigotes a celebrarlo.
Sí.
Pero mientras tanto, bueno, que no sabes a quién atender, si a la parturienta o al parturiento. Pues yo creo que estamos en las mismas.
No, hay que empatizar, hay que empatizar.
Yo con los ramos lo veo muy difícil.
¿No?
Mira, con Sergio es imposible, pero con René todavía más difícil. O sea, a mí los jugadores con poca cabeza, pero con facultades, a veces nos vienen bien en nuestro equipo.
Pero
ahora,
que no tienen
el vendedor de alfombras, el vendedor de alfombras, el de barato, 12 millones de euros, 12 millones al mes. No, no señor.
No queremos eso.
Mantén tu postura.
No.
El madridismo, la mayoría, está en esa línea. Resistir. Resistir es vencer. Bueno, que nos tenemos que ir, Verónica, nos tenemos que ir hasta el lunes. Pásenlo bien.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.